Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Etiopía se muere de sed. Quiero decirlo así de claro, sin más paliativos ni detalles, porque realmente es una situación de muchísima carencia. En muchas ocasiones, desde nuestra infancia, hemos visto vientres de niños hinchados, criaturas tiradas por el suelo, languideciendo en la última sed, madres con los pechos estrujados, intentando alimentar a los bebés. Esto normalmente se produce muchísimo en el cinturón del Sáhara y en particular en el Cuerno de África, en Somalia y Etiopía. Y justo allí, en la frontera entre Etiopía y Somalia, en la localidad de Gode, hay un madrileño, el padre Christopher Harley, diocesano de Toledo, misionero español, que ha montado allí dos colegios y un centro de formación de mujeres. Christopher, buenos días.
Buenos días. Encantado de saludarte, Cristina, y a todos tus oyentes.
Nosotros también, encantados y orgullosos. Christopher, ¿qué es lo que está pasando?
Bueno, desde hace ya un tiempo todos los organismos internacionales vienen avisando de una terrible sequía que en muchos aspectos recuerda el drama que sufrió este país en 1984, cuando millones de personas murieron de desnutrición y otras enfermedades a causa de la falta de lluvia. Estamos en una situación, no siendo ya el mismo país después de tantos años, pero muy muy parecida, por la falta de lluvias y por la falta de acceso a las fuentes de agua, tanto para las personas como para los ganados. Yo vivo en el sureste del país, en la región somalí de Etiopía, que abarca más de una cuarta parte de toda la geografía. Etiopía, para que lo sepan los oyentes, tiene 1.100.000 kilómetros cuadrados, es casi tres veces el tamaño de España, y con 100 millones de habitantes. Con el 60% de la población tiene menos de 18 años y la expectativa de vida no pasa todavía de los 47 años.
¡Qué barbaridad! Expectativas de vida de 47 años.
De 47 años. En la región en la que me encuentro, el 80% de la población es nómada, como la gente de la prehistoria que estudiamos en el colegio.
Sí.
Es decir, gente que todavía no tiene una vivienda fija, del tipo que sea, sino que se dedican a la transhumancia con los ganados, buscando los puntos de agua para tanto para las personas como para los ganados.
Uh-huh.
Son sociedades muy primitivas, entonces todavía están divididos en clanes y en subclanes, y no hay el más mínimo rastro de Estado de Derecho en toda esta región del país.
Tenemos que pensar además que, aparte de la fabulosa descripción que está haciendo el padre Christopher Harley, la sequía se ha multiplicado por los efectos del Niño, que concretamente dicen que ha triplicado las necesidades humanitarias de Etiopía. Más de 10 millones de personas sufren hambre, y la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, ha reclamado con urgencia ayuda para este mes de marzo, que tienen que ir destinados a atender a todas estas personas afectadas. Parece que la principal campaña agrícola está a la vuelta. 7,5 millones de agricultores y ganaderos necesitan ayuda inmediata para producir cultivos y piensos para los animales, porque las lluvias no llegan. ¿Se puede hacer algo, Christopher?
Siempre se puede hacer, y se puede hacer muchísimo, porque cada vida importa y cada persona merece toda la atención posible que se pueda prestar. Nadie puede resolverlo todo, pero entre todos los actores que están involucrados o que pueden involucrarse en el futuro, claro que se pueden salvar millones de vidas. Es cuestión de tener el interés, la tenacidad y el sentimiento profundo del valor de cada persona humana, independientemente de las propias convicciones o motivaciones que uno tenga para hacerlo. Yo, desde luego, estoy aquí únicamente porque soy sacerdote de Jesucristo y porque estoy haciendo presente a la Iglesia Católica en este rincón donde nunca jamás, antes de haber llegado yo, había llegado la Iglesia Católica a esta región de África. Es decir, desde que el Verbo se hizo carne, aquí nunca se había celebrado una misa.
¡Qué barbaridad! ¿En serio?
Católico, el sacerdote católico más cercano a mí está a 700 kilómetros. Yo no tengo otro sacerdote católico cerca de mí que no sea 700 kilómetros. Y el obispo con el que colaboro, que es el obispo de Harar, está a más de 1.000 kilómetros de distancia de donde me encuentro.
¡Qué barbaridad! En fin, que de ahí la llamada de Etiopía. Etiopía se muere de sed. Si trabajas con cualquier ONG, si atiendes a Cáritas, a Cruz Roja, a Manos Unidas, es el momento de mirar a Etiopía. Y no podemos sino dar las gracias al padre Christopher Harley, que nos ha dado la voz de alarma y que constituye pues quien se alza en este programa en nombre de todas esas personas. Muchísimas gracias, Christopher.
Gracias a todos los oyentes, a todos los que nos puedan ayudar y que recen por nosotros.
Un abrazo fuerte.
Gracias, Cristina. Adiós.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Hay mil razones para no perderte tiempo de juego.
Si eres futbolero.
Este fin de semana vive con nosotros la Liga. El sábado desde las 3, Barcelona-Getafe. Y el domingo, Sevilla-Villarreal.
Partidazo a la vista.
Las Palmas-Real Madrid.
El de Paco González.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
El de Maldini.
Somos Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Amor, mira, el niño ha pintado la pared.
Ese es mi chico.
Y se ha roto la estantería.
¡Bien!
Y la cisterna pierde agua.
¡Sí!
Si te apasiona el bricolaje, estás de suerte. Porque en la gran semana del bricolaje de Bricor te regalamos el 15% de todo lo que compres en nuestros centros.
Herramientas, fontanería, pintura. Hasta el 20 de marzo te regalamos el 15% de todas tus compras.
Bricor, ¿qué arreglamos hoy?
Papá está gordo, un relato divertidísimo sobre la paternidad. Ediciones Palabra presenta al humorista americano padre de 5 hijos, Jim Gaffigan, que nos cuenta con humor la aventura diaria con su familia. A la venta en librerías y en palabra.es. El mejor regalo para el Día del Padre. Papá está gordo, la risa está asegurada.
Doctor Tocadens, ¿por qué es importante controlar nuestro colesterol?
El colesterol malo que todos conocemos se acumula en nuestras arterias impidiendo poco a poco el paso de la sangre. Gracias a su composición, oxicol es capaz de reducir hasta un 30% el colesterol.
Mantén el oxicolesterol a raya con oxicol de Laboratorios Acta Pharma.
Vision Lab ha creado los mejores cristales progresivos de la historia. Kummer 4K, los únicos con visión perfecta. El segundo par de Kummer 4K gratis para quien tú quieras. Progresivos Kummer 4K, solo en Vision Lab.
Recuerdo mi primera cita.
La primera trenca, me encantaba.
La primera consola, la que era en blanco y negro. Y el primer ordenador.
Yo nunca olvidaré el primer lode.
Pues mi vestido de la comunión.
Ay, es verdad, la primera comunión.
Hace nada, la primera impresora 3D.
75 aniversario del Corte Inglés. Tu historia es nuestra historia.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Bueno, tengo un disgusto. Ya está aquí Teresa Cobo. Buenos días, Teresa
Cobo.
Esto totalmente afecta a ti.
Oye, oye.
Estoy con Elsa Tadea y repasando la crónica social de los periódicos y cuenta ABC que Michael Douglas podría tener por delante tan solo 6 meses de vida. Máxima ¡Hala! Preocupación por su delicado estado de salud.
¿Pero por qué? ¿Qué le pasa?
Pues que nos lo cuente Elsa, pero pues a mí también, mira, me ha impresionado.
Yo tampoco lo sabía. Es más, que hace unas semanas se le comunicó que se había reproducido otra vez el cáncer de garganta y que ya había padecido hacía tiempo. Y Douglas, lo que se está dedicando ahora, se ha marchado a las Bermudas en busca un poco de paz y para ordenar sus asuntos, revisar sus últimas voluntades y realizar un examen de conciencia, dicen sus más allegados. Uh-huh. A pesar de que algunos del entorno niegan que haya vuelto este cáncer, la situación un poco que está viviendo Douglas no nos hace sospechar, porque ha vendido partes de sus activos y está realizando procesos para reorganizar un poco esa fortuna tan grande que tiene. Aunque dicen las fuentes que no es que le haya pasado nada de nuevo, sino que se ha vuelto más espiritual y que por eso lo hace.
Hombre, yo me voy a las Bahamas y me vuelvo espiritual y lo que haga falta, ¿eh?
Hombre, sí, pero ya para plantearte las últimas voluntades, hacer el examen de...
Sí,
algo
sí.
Pasa ahí.
Sí, sí.
O sea, por algo será. El caso además que, Michael Douglas ha dicho en algunas ocasiones que se preocupó tanto por el encarcelamiento de su hijo, de Cameron, que cumple prisión.
Un palo eso.
Sí. Que incluso ese agobio y esa tensión pudo desencadenar el cáncer, aunque él
sí,
siempre...
Sí, eso es lo que dice Rupere de su secuestro. Efectivamente, que su esposa murió de
del agobio y del estrés.
Él es viudo de su primera mujer, del agobio y del estrés, ante la perspectiva de que le devolviesen el cadáver.
Pues exactamente igual.
Por cierto,
igual.
Que esto lo hizo Otegi, el que hoy ha sido nominado por Bildu como candidato al Lehendakari del País Vasco. Sí. Que es cosa que ha anunciado infinitamente Jaime Mayor Oreja, lleva diciéndolo 10 años, y hoy... tal día como hoy, 12 sábado, ha acontecido, ¿no? Uh-huh. Otegi como candidato al Lehendakari en el País Vasco. Él dice que no, que podía haber sido eso, pero que también es
por
una
transmisión sexual, dice.
Sí, porque él tuvo una hipersexualidad, no sé qué, ¿no?
Eso es, entonces también lo achaca a eso, pero vamos, de momento no se sabe y lo que no es seguro es que le queden 6 meses de vida, pero es lo que se rumorea por las altas esferas.
Vaya, pues espero que no sea. En la otra crónica del mundo, Fernando Alonso y Lara Álvarez cuentan, los de la otra crónica, que han roto su relación tras 1 año y 4 meses de noviazgo.
¡Hala! Pero a mí esa pareja me encantaba.
A mí también.
Pero lo ves como hay comentario, como hay comentario.
Pues sí, dicen que además que es bien definitivo. Dicen sus más allegados que esto pasa por la distancia y las exigencias de sus trabajos. No sé si os acordaréis de la foto por la que se hizo público esta relación, porque siempre han sido muy... han querido estar fuera de las cámaras, pero desde una fotografía en la fiesta de Ferrari se vio que tenían esa relación y han estado eso 1 año y unos cuantos meses. Y ahora, ¿por qué pensamos que no? Pues que ha habido el primer test en Barcelona para McLaren con Fernando Alonso y ella no estaba. Ella estaba además de vacaciones, o sea que todavía no se entiende y ya los más allegados han dicho no, es que lo han dejado. Hasta hace 4 días incluso él estaba en Oviedo, ella estaba en Gijón, que tampoco se han visto, han cambiado sus fotos de perfil en WhatsApp y el círculo más próximo de los dos considera que, bueno, que lo llevan bastante bien a secas. Y que lo peor que ha pasado durante esa relación es cuando la prensa del corazón dijo que podía haber boda, que podía haber si quiero y que fue muy dañino para ellos ir desmintiendo todo esto de lo que hablaban las revistas. Y ahora, ¿qué pasa con ellos dos? Pues Fernando Alonso en el primer GP del curso y Lara que vuelve a presentar el programa de supervivientes.
Me fascina esto de que, claro, antes cambiabas el estado del Facebook.
Sí,
ahora cambias la foto del WhatsApp y ya saben que estás separado. Tú imagínate, Cristina.
Hombre, el primer error es
una forma de comunicación moderna.
Sí, sí, totalmente.
Pero el primer error es poner la foto de pareja en el WhatsApp.
Claro.
Y la otra crónica del mundo también se marca una exclusiva, una entrevista con Bertín Osborne, del que se rumorea efectivamente que anda pensando si dejar Televisión Española e irse a Telecinco. Esto se ha repetido mucho porque no le han dado el número de programas que él quería para el futuro. Evidentemente Televisión Española está pendiente de un cambio político.
Claro.
Y entonces pues ahí no pueden hacer contratos a largo plazo. En cualquier caso ha ganado muchísimo dinero con ello y confiesa que la mayor parte de la pasta se ha ido a Hacienda porque tenía deudas con Hacienda.
Sí, ha calculado que cerca de 4 millones de euros ha ido para Hacienda. Y es más, dice que está estresado, que se está dejando la salud y que si trabaja tanto es para pagarles si no tuviera eso. ¿Y a qué se refiere con eso? El problema con Hacienda que arrastra desde el año 2003 por la gestión de un mal asesor y que le ha llevado a poner en venta incluso la práctica totalidad de sus propiedades. Bertín ha dicho que ha conseguido posicionarse, está muy contento con ser la primera marca de personaje del mercado español, como es Paul Newman en Estados Unidos, que todos le conocemos. Y en La Razón también Bertín Osborne nos habla de lo que decías del tema del programa. Dice que no ha pedido ni un solo euro más a Televisión Española, solo que se respete el formato y en siete días se sabrá dónde va o si se queda en Televisión Española.
Por cierto que está intentando que el rey emérito, bueno, emérito, el rey don Juan Carlos, vaya a su casa o él a la suya. Yo dudo mucho que lleguemos a esto. A los reyes actuales no se le ha ocurrido pedirlo. Hombre, claro que sería interesantísimo, pero vamos.
Yo creo que tenemos que ir ya como los americanos, que la gente esté cada vez más, porque es que es una entrevista muy amable. Yo creo que si tiene que ir a algún lado, que vaya a la de Bertín.
Bueno, pues ahí está el criterio de Teresa y Cobo.
Te esperamos,
Lo cierto es una cosa cosa que yo no sé si está vinculada, porque parece ser que Radio Televisión Española está echando el resto para que se quede Bertín. Evidentemente no podrá probablemente firmar todos los programas que a él le gustaría. Y aquí hay una noticia que podría estar unida, porque dicen que si Bertín sigue en Radio Televisión, Fabiola Martínez, su mujer, presentará su propio programa en Telemadrid.
Pues sí, mira, a veces nos cuenta que la mujer de Osborne prepara Toda una vida, que es un espacio para prime time. Se pasarán varias parejas que han llegado a los 50 años de relación y contarán pues cómo fue su primera cita, el noviazgo, su compromiso, la boda, pues la parte como más bonita y que nos encanta escuchar.
Sobre todo si han estado toda una vida, yo lo quiero escuchar.
¿Verdad?
Eso sí que es un mérito. Tiene mérito, sí.
Claro, tuvimos hace poco a unos ancianos de 90 y tantos, Fernando, que llevaban Jacinto, 75 años juntos. Y era increíble, verdaderamente.
Claro, y nos encanta escuchar un poco cuáles son las claves, que nos den consejos a las parejas actuales.
Bueno, parece que Fabiola no es novata en espacios de entrevistas, que ha aparecido en el programa de Bertín cada vez más frecuentemente, pero además, antes de aparecer en La 1, había presentado la tercera temporada del programa Bebé a Bordo, que acompañaba a padres y madres en las últimas semanas del embarazo y les aconsejaba tras la llegada del bebé. Pero yo me pregunto, Elsa, ¿una cosa está vinculada a la otra? Para compensarle de lo que no le puede ofrecer Telecinco, le ofrecen en Televisión Española.
No, no creo, porque son dos canales. Son dos canales diferentes, además.
Totalmente.
Ah, ya. Ah, yo lo había vinculado. ¿Y qué más tenemos? Entrevista en exclusiva en El Mundo con la actriz ganadora de un Goya, Nerea Barros, que asegura que le diagnosticaron el virus Zika en enero.
Pues sí, esta semana el Ministerio de Sanidad nos elevaba al 38 el número de infectados por el virus Zika, pues una de ellas es Nerea Barros. Ahora mismo participa en la serie del Príncipe, una de las más seguidas.
Protagonista de la película Camino, una chica jovencísima que ha hecho la campaña de no violencia de género para la gente joven. Me dejáis sorprendida con las noticias
sí,
de hoy.
Cuando se fue a promocionar la película La Isla Mínima, con la que consigue el Goya, allí en Colombia
le picó el mosquito de Zika y contrajo el virus.
Eso es, estuvo 2 semanas sin poder hacer nada, dice que luego se recuperó, tuvo una recaída. Dice que parece como la gripe, pero que te da como más fuerte. La primera vez te salen como granitos y con unas fiebres muy raras, y después que te encuentras que parece que te vas a morir, dice, que las articulaciones te duelen, te duelen los huesos, los músculos.
Bueno, en cualquier caso ya se le pasó. Y,
pero se queda como un poco crónico, que ese es el problema. Entonces dice que se queda en el cuerpo hasta que ya lo echa del todo y que está tranquila, pero que en algún momento le puede dar otro bajón.
Ah, ya. Pero en cualquier caso no se pega.
No se pega.
Ay, por favor, menos mal que has dicho Cristina, ya estaba yo muerto de miedo.
Que bueno, vamos a ver, hay que preguntar también, ¿no?
No,
yo me alegro de que se haya curado. Elsa Tadea, muchísimas
gracias. A ti.
Mira, hasta la música te pongo, para que no quede detalle, Teresa
Cobo. Me encanta esta sintonía.
Bueno, hoy vamos con Kung Fu Panda, que me encanta.
Bueno, es que Kung Fu Panda, la 1, la 2 son estupendas, pero es que la 3 es total. Tengo que decir que en esta nueva película tenemos ya a Po, que está convertido en el maestro del dragón, pero ahora se tiene que convertir en maestro en general. Esto de que el alumno se tiene que convertir en maestro le va a generar unos problemones, pero él es tan gracioso. Además, en esta nueva película nos encontramos con que se encuentra a su familia real, biológica, porque claro, su padre no era un pato. Lo sabemos, ¿no? Que si nada, tú lo sabías,
un ganso,
¿no?
Sí,
que no,
sí, no,
que no, ¿no? Que
era
iba a ser
un padre,
que no,
adoptivo, yo creo.
Claro,
creo,
si no, te da a ti que un oso panda y
no,
un ganso.
No veía yo mucha afinidad. No, pero nunca se
pues,
sabe, ¿eh?
Bueno, se encuentra ahí a su familia y estos están súper amenazados con un malo malísimo tremendo. Y entonces él tiene que formar y convertirse en maestro de toda una nueva generación de Kung Fu, que cuando sales de la película te dan ganas de dar patadas aquí a todo el mundo. En fin, que es muy, sigue siendo divertida, que Florentino hace un doblaje genial, que en Estados Unidos es Jack Black, Angelina Jolie, Lucy Liu, ya les conocemos, pero que aquí en España han hecho tan bien el doblaje que te partes
Oye,
de la risa.
Y lo siguiente, ya dejamos esto para los niños, es que esto solo puede pasar en España.
Cuéntame.
O sea, que una semana se estrene Poveda, sobre la vida del sacerdote Pedro Poveda, que fue galardonado por la UNESCO como gran pedagogo. y a la otra semana saquemos una película sobre uno de nuestros mejores cantaores, que se llame Miguel Poveda.
Sí.
Que las dos estén en cartelera.
Sí,
lo podemos hacer los
Así
españoles.
Que ustedes tengan muy bien claro. Tengan bien claro que van a ver cuando vayan a la cartelera. Una es una película de ficción y la otra es un documental. 13, Miguel Poveda. Así se titula, un documental que yo recomiendo. Que yo del flamenco sé muy poquito, la verdad. Pero es que es tan fascinante. Este documental
es, que es, un maravilloso
es tan fascinante. Todo lo que sucede a este Miguel Poveda desde su Badalona natal, todo su recorrido, los momentos que han sido importantes para él, sus viajes, cómo canta, que claro... cuando tú desconoces, ya te mete en el mundo brutal. Pero es que cuando a ti, Cristina, que a ti te gusta muchísimo el flamenco, a ti te va a fascinar y te va a apasionar.
Bueno, yo esto no me lo pierdo, desde
luego.
No
te lo pierdas.
Es además el director es Paco Ortiz. Bueno, me parece indispensable, efectivamente, con un aspecto tan, tan hermoso.
Escucha cómo suena.
Aunque nací en Barcelona, mi casa estaba esperándome en Badalona. Es una familia humilde, trabajadora.
Voy a cantar aunque cante solo para media docena de personas.
Es el referente joven del flamenco contemporáneo.
Qué gustazo de persona, de artista, Miguel Poveda, 13, así se titula este documental, altamente recomendable. Tengo que dar dos apuntes de dos películas de las que se va a hablar mucho y que yo solo voy a dar dos indicaciones. Una se titula Mustang, es la película que
Esto
ha sido
me
nominada
gusta mucho,
al Oscar a la mejor película de habla no inglesa, al final no se lo ha llevado, pero es una gran película. Es una película muy dura sobre la historia de cinco niñas que viven en un ámbito en Turquía, rural, no conservador, porque yo creo que conservador siempre remite a lo que no tiene que remitir,
no,
sino
primitivo,
un ámbito efectivamente
un ámbito,
primitivo,
restringido, pero primitivo.
Sí, sí, con unas restricciones brutales y efectivamente vamos a ver, sobre todo desde el punto de vista femenino, las limitaciones de libertad, las dificultades que pasan.
¿Pero duro significa que es una película que te deja mal cuerpo? Porque a mí
no
me
te deja mal cuerpo,
pero,
pero es muy dura.
Uf,
es muy dura.
¿Cómo que no te dejo mal cuerpo?
Yo tengo que avisar a todo el mundo por eso.
¿Pero te pones triste cuando sales?
No, porque acaba bien.
¡Ah!
Tengo que decir que acaba bien.
Menos mal.
Pero sí es verdad
no...
que yo creo que la tienen que ver las personas para conocer que en el ámbito este islámico
es
las
la
mujeres, la vida
actualidad.
Es muy dura y es tiene todo el interés. Y luego el otro apunte que doy es una película titulada Frente al mar. La tercera película de la ganadora del Oscar Angelina Jolie, dirigida por ella y protagonizada por ella y su marido Brad Pitt, en la que nos cuentan la historia de una pareja que lo está pasando fatal. Hacen un viaje a Francia, a un hotel de lujo frente al mar, como el título, y que ellos, que lo están pasando tremendamente mal, que tienen una vida terrible, empiezan de nuevo a fascinarse por lo que pueden ser las relaciones, porque empiezan a ser voyeurs de una pareja que verdaderamente se quiere. Es una historia que no es para todos los estómagos, es una película muy lenta, muy personal de Angelina Jolie, pero que yo creo que la gente que le guste el cine de autor, que quieran ver un poco qué ha querido hacer ella, les va a gustar. A mí sí que me ha interesado bastante, pero no es una película de entretenimiento, no. Es,
¿es
más...
una película buena o tampoco llega?
Sí, es muy buena película. ¿Ah, yo, sí? De hecho, creo que ella se va a convertir en una gran directora en este siglo XXI,
¿pero
Angelina
qué
Jolie.
Me dices?
Sin duda.
Qué interesante. Bueno, pues ahí están las recomendaciones de Teresa Ecobo. Muchísimas gracias, Teresa.
Buen fin de...
Vamos a las noticias.
Estás escuchando a Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Si no eres de Movistar, esto es todo lo que te estás perdiendo. El arranque de la nueva temporada del motor. El estreno de las series más esperadas. Y el desenlace del mejor fútbol. Cámbiate a Movistar. Contrata Fusión Plus con 300 megas de fibra y aprovecha la oportunidad de tener todo el entretenimiento por solo 9,90 euros al mes. Movistar, elige todo.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Michelin es tu marca de neumáticos para conducir seguro. Y Euromaster es tu taller de confianza. Este mes de marzo, al cambiar neumáticos Michelin en talleres Euromaster, te llevas hasta 120 euros en cheques taller y combustible. ¡Sí, sí! ¡120 euros! Encuentra tu taller más cercano y consulta condiciones completas en euromaster.com. En manos de expertos.
¿Quién dijo que Tiempo de Juego es solo deporte?
Me gustó más la primera temporada, ¿eh?
Sí, a mí también.
Y de las 7 nominadas, de verdad.
En COPE también le ponemos mil caras a la actualidad con el humor de Dani Martínez.
Hola, mire, nada, solamente quería decir que si llama Luis Moya, le diga...
Oye, hombre, que no, que es Luis Moya, que era broma, que le está invitando ya al rey, hombre, que no.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
COPE, estar informado.
Oficina. En 2016, los gestores atendían a sus clientes en oficinas cuyo horario coincidía con el horario laboral de la mayoría de personas.
Tu gestor más accesible. Otra ventaja de ser cliente de Banco Sabadell. Descúbrela con la cuenta Expansión, la cuenta nómina de los nuevos tiempos. Infórmate en bancosabadell.com. Sabadell, estar donde estés.
La 1:30, las 12:30 en Canarias. Vamos con Diego González a las noticias. El ya exsecretario general de UGT, Cándido Méndez, ha asegurado que está muy tranquilo sobre el derecho a decidir en Cataluña que defiende la nueva ejecutiva.
Méndez ha explicado que está convencido de que harán lo correcto y defenderán la igualdad, la solidaridad y el valor de la cohesión social. Dice Cándido Méndez que el resultado del Congreso, con Josep María Álvarez como nuevo líder de UGT, refleja la autoridad democrática suprema del sindicato y que se va con la satisfacción del deber cumplido. El nuevo secretario general de UGT, que clausura en estos momentos el Congreso, ha asegurado que promoverá que Cataluña encuentre un encaje territorial en España.
Hay que repetir, porque quizás se incorporan ahora oyentes a nuestra antena, que Otegi ha sido propuesto como lehendakari por Bildu. Es noticia de última hora. Y la agencia de calificación Moody's pone en su punto de mira la deuda a largo plazo de Cataluña.
Ha decidido situar en revisión para una posible rebaja la deuda a largo plazo de la Generalitat de Cataluña, que ahora mismo se encuentra en el bono basura. Dice la agencia que esta decisión refleja la creciente incertidumbre ante la capacidad del gobierno catalán de cumplir con sus obligaciones financieras a corto plazo. Moody's ha subrayado que los riesgos que podrían afrontar los acreedores de Cataluña si el gobierno central no proporciona apoyo de una manera oportuna.
¿Y Podemos no facilitará un gobierno del PSOE y Ciudadanos?
Lo ha dicho en fin de semana la diputada de Podemos, Carolina Bescansa. Dice que si las cosas se mantienen como hasta ahora, no apoyarán ese ejecutivo con su abstención, por lo que ha descartado sorpresas de última hora. Sobre el desaire de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, a dos militares en una feria de enseñanza, Bescansa ha asegurado que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado tienen derecho a plantear sus propuestas en materia de educación en cualquier espacio.
Y desalojadas 400 personas por un incendio en un hotel de Benidorm, Alicante.
El fuego ha comenzado en la lavandería que está situada en la 16ª planta del inmueble. Ha sido esta madrugada. El incendio no ha causado heridos y los clientes han sido realojados a lo largo de esta mañana. Los bomberos han controlado el fuego en media hora después de declararse.
Alemania quiere un registro de todos los extranjeros que entren en el espacio Schengen.
Es una petición del ministro de Interior alemán que considera necesario reforzar la seguridad europea para luchar contra el terrorismo internacional, las organizaciones criminales y la inmigración ilegal. Y es que según el titular de Interior de Alemania, es necesario saber el momento y el lugar en que una persona de un tercer país ha entrado o salido del área Schengen. Desde Alemania creen que los visados actuales no son suficientes.
Descubren a un niño en la maleta de mano de una pasajera a bordo de un avión.
La mujer ha sido detenida tras aterrizar en el aeropuerto de Charles de Gaulle de París. Esta pasajera embarcó en Estambul y consiguió pasar todos los controles sin levantar sospechas. Fue durante el vuelo cuando el pequeño asomó la cabeza por la maleta y el resto del pasaje alertó a la tripulación. El comandante decidió continuar con el vuelo y avisó a la policía. La mujer detenida está en proceso de adoptar al niño, que es de origen haitiano y que tiene entre 2 y 4 años. En estos momentos, el chaval está a cargo de las autoridades francesas.
¡Qué cosas, de verdad! Muchísimas gracias, Diego.
¿Cómo es posible,
Diego,
que pase un control con el niño en la maleta?
Bueno,
cuando
de
te
verdad.
Descubren hasta si tiene batería o no tiene batería el iPad que llevas.
Bueno, de verdad. Gracias, Diego González. A las 2, el gran informativo Mediodía COPE. Hasta entonces, cualquier última hora, aquí en fin de semana, te lo cuenta Cristina. Nos vamos a la DGT. Fernando Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes, sigue habiendo problemas en la subida a la estación de esquí de Navacerrada, al puerto de Navacerrada, debido a que se mantienen ya los aparcamientos al 100%, tanto Navacerrada como Cotos, Valdesquí y La Pinilla. Así que deben extremar el cuidado porque todavía hay esa retención. Idéntica situación en la comunidad de Cantabria. La CA183 ha tenido que ser cortada en la zona de La Lomba porque están al 100% los aparcamientos de Alto Campo. Volviendo a la comunidad de Madrid, hay complicaciones todavía en la A5, la carretera de Extremadura, circulación lenta con paradas intermitentes en tramos de en torno a los 2-3 kilómetros en la zona de Móstoles en ambos sentidos. También pueden encontrarse con algunos problemas a la hora de transitar por la provincia de Zamora. En la Nacional 122, en la localidad de Vivinera, kilómetro 510, está cortado el carril sentido Zamora debido a la avería de un vehículo articulado. Hay desvíos debidamente señalizados, pero aún así deben extremar el cuidado. Se mantienen los cortes intermitentes en puntos de Cantabria, también en zonas de las provincias de Málaga y Castellón, debido a la celebración de acontecimientos deportivos. Así que les vamos a pedir que estén en el cuidado si se encuentran con algún corte de este tipo.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Y mañana es fecha especial porque hace justo 3 años fue elegido el Papa Francisco. Ciertamente ha sido un hito que ha marcado de nuevo la historia de la humanidad, porque los últimos papas tienen una magnitud tal que realmente se constituyen de forma natural en portada de la revista Time, en influencia definitiva en todas las corrientes sociales, políticas, culturales. Queríamos hablar de Francisco y de por qué este papa es tan importante, y vamos con nuestro obispo de cabecera. Monseñor Ginés García Beltrán es presidente de la Comisión de Medios de Comunicación de la Conferencia Episcopal. Buenos días, Ginés.
Buenos días, Cristina. Me alegro de escucharte. Yo y también. De saludar a los que nos escuchan.
Pues cuéntanos, a tu juicio, ¿por qué es relevante Francisco?
Mira, en primer lugar, Francisco es un hombre de fe. Y puede decir alguien, bueno, que un papa sea hombre de fe, que menos, ¿no? Pues sí, es un hombre de fe que contagia, que une muy bien la palabra con los gestos. Es un hombre que interroga, que consuela, que da mucha luz, que atrae a mucha gente con su propio estilo. Después yo creo que Francisco también tiene un liderazgo claro. Y esto es una lección muy bonita para todos, porque hoy nos encontramos en la humanidad con una gran falta de liderazgo. Y Cristina, desgraciadamente o afortunadamente,
es verdad, esto es muy importante, sí.
El liderazgo ni se compra ni se impone, sino que el liderazgo es una cuestión moral que yo creo que el Papa Francisco tiene y que se ha ido ganando, porque yo creo que es una figura que ha ido creciendo y que crece en estos 3 años, ¿no? Por tanto, yo señalaría esto, un hombre de fe que tiene liderazgo y que tan necesitados estamos de liderazgo.
De todas formas, hemos aprendido con él muchas cosas, ¿no? Desde luego, si hay una palabra que define a su pontificado en estos 3 años es misericordia. Estamos en el año de la misericordia, sí. Y como el cambio de discurso, del discurso de la culpa, no digo que sea el de Juan Pablo II en absoluto ni Benedicto XVI, me refiero a un cierto discurso histórico, quizá incluso del siglo XIX. El discurso de la culpa cambiado por el de la misericordia, por ejemplo, a mí me parece muy interesante.
Efectivamente, porque en definitiva todos estamos necesitados de misericordia.
Sí.
Y muchas veces nos vemos en callejones que creemos que no tienen salida y de pronto alguien nos dice, oiga, que todo lo malo que usted tiene, que todo lo que pasa mal en su vida tiene una solución y es la misericordia de Dios. Y usted no tiene más que acogerse a esa misericordia. Yo creo que esta es un mensaje tan hermoso que es el puro Evangelio, Cristina. Y el Evangelio sigue siendo actual en este siglo XXI como lo será hasta el final de los tiempos.
Pues mañana hablaremos de todo esto, de esta enorme misericordia que tiene espacio para todos, que tiene espacio para las mujeres que han abortado, que tiene espacio para las personas que han visto roto su matrimonio, que tiene espacio para los homosexuales, que tiene espacio para tantos y tantos sectores sociales, ¿verdad?
Efectivamente, es que ¿quién no necesita misericordia? Porque también él llama la atención, junto a todo esto, también a los que se creen o nos podemos creer justos, que también para nosotros hay misericordia. Y
que por a lo esto, mejor somos esto, los que más necesidad tenemos.
Efectivamente. Y entonces, claro, esto es un discurso, esto es una palabra que la entiende todo el mundo porque todo el mundo la necesitamos. Y por eso el Papa llega a lo más profundo del corazón humano, de los que estamos cerca y de los que están lejos.
Pues muchísimas gracias, Ginés. Gracias al presidente de la Comisión de Medios de Comunicación de la Conferencia Episcopal. Hasta el sábado próximo.
Si Dios quiere, un abrazo.
Un abrazo.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. En Herrera en COPE nos gustan las historias, pero no cualquier historia.
Hoy vamos a conocer historias de ascensor.
Nos gusta escuchar las que tú protagonizas.
Me monto en mi ascensor.
Y que se las cuentes a Carlos Herrera.
Subo a la planta, abro la puerta y los ladrillos.
Oh. Porque de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana en Herrera en COPE queremos reírnos y emocionarnos contigo.
Y es que había que darle la vuelta al ascensor porque la puerta de salida estaba enfrente.
COPE, estar informado.
Si en la puerta pone empujar, tú no tiras, sino que empujas, ¿no? Obvio, porque utilizas la cabeza. Pues hazlo también con tu seguro de hogar. En Verti calcular el precio es rápido y sencillo. Solo tardas unos minutos y solo necesitas tu dirección y código postal. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Mensaje a los padres. ¿Tu hijo tiene problemas en los estudios? ¿Le falta motivación? ¿Le cuesta concentrarse? ¿Tiene baja autoestima? ¿Estudia pero no le cunde? ¿No sabe estudiar? Ponte en contacto con el Instituto Pascal. Imparten cursos de técnicas de estudio ahora en Semana Santa en casi toda España.
Además, celebran su 35 aniversario con una oferta muy especial. Su web, institutopascal.es, y su teléfono 91 5 19 49 69. Instituto Pascal, 91 5 19 49 69.
Hay decisiones que no tienes que consultar con la almohada.
Claro que no, porque un 2x1 en almohadas en Hipercor te interesa seguro.
De todos los materiales, en todas las medidas.
En cualquier modelo de almohadas que compres en Hipercor, ahora pagas uno
y te llevas dos.
Además, con tus compras puedes conseguir peluches Disney.
Coleccionalos en Hipercor e Hipercor.es.
¿Qué cosas te hacen feliz? ¿Los días soleados, una cena romántica inesperada o que te sienten bien los vaqueros de la primavera pasada? Y es que ¿quién necesita los kilos de más? Recupera tu silueta. Descarga gratis la aplicación de Nutrigen para iOS o Android y empieza a adelgazar comiendo lo que te gusta, incluso chocolate negro o pizza integral. Y si te ha sorprendido, imagínate realizar su test genético y aliarte con tus genes para adelgazar más y mejor. Y te vale para siempre. Busca Nutrigen y descárgala gratis. Nutrigen. Si te ves bien, ¿te sientes bien? Síguenos en Facebook, Twitter y NutrigenService.com.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
La persona que voy a saludar a continuación es padre de 12 hijos y abuelo de 45 nietos. Autor de varios bestsellers, que te son bien conocidos, y fue profesor del Instituto de Estudios Superiores de la empresa, el IES, durante 31 años. Pero sobre todo, es una persona que hace dos cosas inauditas. La primera, tener 82 floridos años y no envidiar ni a Brad Pitt ni a George Clooney. Y la segunda, reflexionar lúcidamente sobre la muerte, que es una cosa totalmente prohibida en nuestra sociedad. Leopoldo Abadía, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal, Cristina?
porque decir, como yo digo, que tengo la certeza de que me voy a morir, está muy feo.
Sí, no, es que no se lleva esto. Ahora fíjate que no se dice que no sé quién se murió. Dicen, desde que nos dejó. Desde que
el
falta,
ausente, los ausentes.
Sí, los ausentes, sí, sí. Yo siempre digo, que te mueres, si te enteras.
Que te mueres. Bueno, vamos por partes. Él dice que no pediría a los Reyes Magos que lo cambiasen por fuera a sus 82 años, que no envidia ni a Brad Pitt ni a George Clooney, que se supone que son los guapos oficiales, que le basta con que a él de joven lo llamasen el alemán, porque era alto y rubio. ¿Cómo se acepta la decadencia del cuerpo?
Mira, es que lo aceptes o no lo aceptes, el cuerpo decae. O sea, es que no lo acepto, sí, es igual. Hombre, mira, yo lo acepto fundamentalmente desde el día que me caí y me rompí la cadera. Y a los pocos días llegó mi hijo y me regaló un bastón. Cosa que me molestó muchísimo. Pero ahora sin el bastón es que ya no sé ir. Sí, pues oye, mira, se acepta pues como cualquier cosa, si es que no pasa nada, si es que si ya se sabe que uno nace florido y se muere un poco menos florido y no pasa nada, sí, es muy normal.
Sí, lo que ocurre es que eso exige un esfuerzo, ¿eh? No es inmediato.
Pues puede ser, sí, sí. Hombre, sí. A mí lo del bastón me costó un día, sí.
Es que es tan... Bueno, usted tiene mucha ventaja, Leopoldo, porque tiene un depurado sentido del humor, ¿eh? Eso no lo tiene todo el mundo, eso es un don.
Gracias a Dios, hija mía, gracias.
Eso no lo tiene todo el mundo y eso no se puede adquirir, ¿eh? O es difícil adquirir.
Sí, eso es más difícil, sí.
Bueno, tiene un libro, otro libro que nos trae sobre su experiencia de la editorial Espasa, que tiene el título perfecto. Dice Leopoldo Avaría, yo de mayor quiero ser joven. ¿Qué significa esto?
Uf, lo sabes bien. Hombre, mira, yo es que estuve pensando de verdad con el libro este y en la contemporánea. Yo de vez en cuando encuentro frases mías y digo, qué bien te ha salido. Y entonces, repasando cómo había quedado el libro, la contraportada, pues dije, esto me ha salido muy bien. Al final me he dado cuenta de que la juventud es una cuestión de actitud. Es decir, que, vamos a ver, que yo tengo que ser joven sin hacer tonterías de joven. Es decir, yo cuando veo un señor de mi edad que se ha buscado una novia de 25 años, pienso, ese tío es bobo, perdido.
No sabe qué alivio me da hablar de Eccleston, de ver mi Eccleston
sí,
con usted.
Tonto, pobre hombre. Y al revés, o sea, igual. Bueno, pues, ¿qué pasa? Pues que yo ya sé cómo soy, que sí, pues que lucho por ser joven por dentro, lucho. Porque esas cosas no te las regalan, ¿eh? No, un día te levantas por la mañana y te duele todo el cuerpo, todo. No queda nada. Y entonces, pues, hay que decir, bueno, venga, Leopoldo, ánimo. Que con un café igual de aquí a media hora te duele solo la mitad del cuerpo. Bueno, esas cosas, ¿entiendes? Y sobre todo una cosa, Cristina, no quejarse. O sea, no, que tu vida no sea hacer... tus contestaciones que no sean un diagnóstico descriptivo. O sea, ¿qué tal está usted? ¿Qué tal estoy? Pues bien. ¿Le duele? No, sí. ¿Qué tal usted? ¿Está usted? Es una fórmula de cortesía. Es como, en vez de decir hola, ¿qué tal? Pero no para que te lo cuentes.
No para que cuentes el dolor de la nuca, de la espalda, de las lumbares, de las cervicales, de las piernas, de la rodilla.
Prohibido quejarse, prohibido. Porque además no sirve para nada y amargas la vida al que está alrededor, claro. O se hace huir, que es peor.
¿Y usted de dónde obtiene esta sabiduría? Porque yo escuchaba efectivamente al padre Feijóo escribir que no había que quejarse y que el viejo no tenía que resultar gravoso a los que tiene alrededor. Pero son tan pocas las personas que logran esto. ¿Qué claves nos daría? ¿Qué tenemos que hacer? Porque yo que tengo 50 ya sé que he empezado la cuenta atrás. Así que más me vale me aplicando.
No, Cristina, tú empezaste la cuenta atrás el día que naciste. O sea, no a los 50. No. Es que de repente, no. Nacemos y nos morimos. Esa es la cosa. Bueno, entonces, mira, lo del padre Feijóo no lo sabía. Fíjate, me alegro de que él coincida conmigo. Pero, bueno, no, hombre, mira, yo creo que una cosa muy importante es tener trabajo. Hay gente que no tiene... Yo es que ahora he descubierto en esta faceta de mi vida, he descubierto ese trabajo. Debería dar radio, a la tele, de dar conferencias. Es lo que yo llamo la vida de farándula, que me está gustando mucho. Mucho. O sea, y claro, ahora ya digo, cuando yo trabajaba en serio, y pienso, no, si antes trabajaba también... Si esto es trabajar en serio. Pero es que lo de antes, que me lo pasé muy bien siempre, ahora me resulta aburrido. O sea, ir a un consejo, preparar un documento, discutirlo, convencer a no sé quién, que eso entonces me apasionaba, digo, ahora lo comparo con esto, digo, bueno, mucho mejor esto. Entonces digo que el que se jubila, por ejemplo, tiene que tener trabajo a partir de aquella misma tarde. Y si no lo tiene, inventarlo. O sea, pues resulta que aquel día se va a ver un museo que no había visto nunca. Pues va. Y le gusta un pintor, aunque sea muy malo, si es igual, y se especializa en ese pintor, y empieza a estudiar, y se compra un libro. Y ese señor, al cabo de un tiempo, está obsesionado por conseguir más documentación sobre aquel pintor. Ya tiene trabajo. Y si no, es que te mueres. Yo cuando, el otro día hablaba con uno, hace ya un tiempo, y le pregunté, me dijo, me faltan 20 días, y, no, 20 meses, tantos días y tantas horas para jubilarme. Y dije, ¿y qué va a hacer usted después? Y dice, nada. Yo pensé, te morirás en 3 meses, una cosa así. De aburrimiento, Cristina, de aburrimiento.
¡Qué barbaridad! La verdad es que es un privilegio escuchar a Leopoldo Abadía, porque es muy raro. Pero para empezar, es muy raro encontrar personas lúcidas.
Pues han sabido por qué es muy raro, punto.
También es raro, escuché, porque es raro encontrar personas lúcidas. En fin, desgraciadamente la mayor parte no lo somos. Y luego, además, ver a estos, a estas personas lúcidas, reflexionar sobre su vida y escribir sobre su muerte es una cosa ya extremadamente excepcional, porque mucha gente lúcida pues no transmite sus conocimientos, ¿no? ¿Cómo es posible que usted aborde el tema de la muerte de una forma pues elegante y serena?
Pues mira, primero por necesidad. Porque como sé que me voy a morir, digo, vamos a hacerlo bien. Eso por necesidad, o sea, por obligación.
O sea, que bueno, conviene planteárselo.
Sí, 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 sí. Ya sabes, yo tengo un amigo que dice que no hay evidencia de que él se va a morir. Digo, bueno, pues no habrá evidencia, pero yo tengo la seguridad absoluta de que te vas a morir. Ya está. Bueno, pero vamos, como yo también tengo la seguridad absoluta mía, mira, yo resulta que hay muchas veces la gente me dice, oiga, ¿y usted cómo ve su futuro? Y siempre contesto, corto. Bueno, ¿y qué va usted a hacer aquí? Pues mira, oye, yo ya sé lo que voy a hacer. Voy a hacer en función de que la cabeza me siga funcionando más o menos bien, de que el cuerpo me siga funcionando más o menos bien, y que la gente me lea lo que escribo y me escuche, porque igual, si con todas maravillas no me lee nadie y nadie me escucha, pues no lo haré. Pero si todas las cosas se dan, pues ¿qué pienso hacer yo hasta el día que me muera? Hacer esto, trabajar. Sí, sí. ¿En qué? Pues
me temo que no va a tener mucha dificultad, porque cada vez que nos trae un libro lo devoramos y cada vez que lo saca es un bestseller. Cuéntenos alguna cosa de su existencia, porque es muy hermoso también echar la vista y encontrar tantas cosas nutritivas, ¿no? Por ejemplo, usted conoció a Luis Miguel Dominguín y a Tierno Galván. Cuéntanos qué le quedó de esos encuentros.
Bueno, vamos a ver. Ahora cuando te lo cuente, dirás, bueno, les conoció. Bueno, no, el tema es que, mira, yo lo que he hecho ha sido elegir algunas cosas y recordar anécdotas que me habían pasado pues con Tierno Galván, con Elizabeth Taylor, con Luis Miguel Domínguez y colarlas, retorciendo un poco en ese colado. Bueno, entonces, por ejemplo, Luis Miguel Domínguez, lo que me pasa es que un día en Bilbao, en el Hotel Carlton, pues yo subía a dormir por la noche en el ascensor. Y en el ascensor se metieron Luis Miguel Domínguez y su cuadrilla, tres o cuatro. Y Luis Miguel Domínguez estaba hecho polvo, o sea, pálido. El toro le había cogido la víspera y le había pegado una prepaliza buena. Bueno, digo prepaliza por la que viene después. Y entonces se sentó en el banco, era un ascensor aquí, tenía banco para sentarse. Y se sentó y estaba mirando el suelo y los demás hablaban en nada. Y pues al llegar al segundo piso, yo me bajaba en el tercero, pues uno de la cuadrilla le dijo, Miguel, mañana no debes torear, no puedes. Y el tío se quedó mirando al suelo y sin decir nada dijo simplemente, el público, nada más. Al día siguiente toreó, le cogió ya una cornada grave y se pasó un segundo tiempo sin torear. Pero yo pensé, Dios mío, este hombre que no necesita torear, que además, si mañana presenta un certificado médico, yo firmaría abajo diciendo, testigo Leopoldo Abadía, de que no podía con su alma, el tío simplemente con la cosa de decir, el público.
Qué barbaridad, porque usted lo vio en un momento quizá más crucial que en el de la acogida, sí, que fue el instante en el que la acogida se decidió.
Sí, 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 sí. Él ya te digo, ya pues, oye, sin mirar a nadie,
¿Y de Tierno Galván qué le pasó? Galván,
es que hubo una temporada que una hija mía estuvo ingresada en Pamplona por una operación y mi mujer se pasó allí dos o tres meses. Y entonces yo iba los sábados en avión y volvía el domingo. Y un día, pues el domingo, pues resulta que el aeropuerto estaba cerrado, el de Pamplona, y no había avión. Y me daba mucha pereza alquilar un coche. Y entonces vi una avioneta que estaba allí y vi un grupo de personas, entre las cuales había un señor con gabardina azul oscuro, que dije, este debe ser el piloto. Y fui y le dije, oiga, ¿qué plan de vuelo tiene ese avión? Me dijo, mire, es el de Tierno Galván, que estamos en campaña electoral. Luego me enteré que no era el piloto, sino el presidente de la diputación, de la diputación foral. Bueno, y dije, ¿usted me podría llevar a Madrid? Porque yo pensaba, si me llevan a Madrid, ya luego cojo el puente aéreo. Y me dijo, sí, sí, sí. Llamaron al piloto y la presentación fue así. Dice, aquí el piloto, aquí este señor que va a volar con nosotros. Y yo pensé, pero es que no preguntan ni el nombre. Total, que me metí. Entonces íbamos delante, el presidente de la Diputación Foral, Tierno Galván, y yo. Y detrás, los chavales jóvenes que iban con Tierno Galván, y luego mi mujer Y mi cuñado que está, mi cuñado estaba aterrorizado. Y le decía a mi mujer, pero tú te imaginas, si este avión se estrella, ¿cómo explicamos mañana que tu marido iba con la plana mayor del PSOE? Y digo, pues chico, mira, bueno, entonces subimos al avión, mujer y mi cuñado se quedaron en tierra, como es natural, y yo me senté. Y entonces entró Tío Galván un poquito después de mí, un avión pequeñísimo, y me preguntó, ¿está usted cómodo? Y dije, pero por favor, sí, estoy muy cómodo, pero es que, vamos, es que me pregunte usted eso, si el favor es a llevarme.
Claro, con lo agradecido
y
que
me
estoy.
Dijo, no, el huésped siempre tiene que estar cómodo. Y me pareció un detalle de una finura.
De una finura.
Bueno, luego ya los chavales iban con él. Él se quedó detrás leyendo y ya, pues, allí lo dejamos. Bueno, luego al aterrizar, aparcamos la avioneta entre Tierno Galván y yo. Él empujaba por un ala y yo por otra, hasta que la pusimos muy bien. Sí, sí, así de claro. Entonces había unos cuantos chavales allí que le acompañaban y me dijeron, bueno, usted nos votará, ¿no? Y con eso ya volando. Y dije, pues mira, no, pero si os lo digo abajo, no me cogéis. Y entonces, al cabo de 4 o 5 días, fui a Bilbao y los encontré en mi mismo hotel. Y se acercaron los chavales. Y les dije a los chavales, bueno, ¿qué? Ganaremos, ¿verdad? Y los chavales se quedaron mirando y me dijeron, nosotros sí.
Pues ya. No habían olvidado.
O sea, déjese tontería.
Pues no se lo pierda, no os lo perdáis, Leopoldo Avaría. Yo de mayor quiero ser joven. Creo que es un texto de obligatoria lectura para todos los que han nacido y tienen certeza de que se van a morir. Allá cada uno. Muchísimas gracias. Como
Cristina,
siempre ha sido un placer,
muchísimas
Leopoldo.
Gracias a ti, de verdad. Muchas gracias.
Adiós, adiós. Bueno, encantador, Leopoldo. Trepidante el programa, no se puede decir de otra manera. Desde el comienzo con las noticias sobre la corrupción de Besteiro y estamos a la espera esta tarde de las declaraciones del Partido Socialista sobre si lo van a mantener como candidato a la Xunta. Hasta la entrevista amable de Carolina Descansa, pasando por la tertulia de chicos. Y finalmente la presencia de Leopoldo Avaría ha sido verdaderamente apasionante. Yo he aprendido un montón de cosas. Muchísimas gracias. Nos retiramos hasta mañana. A las 10:09 en Canarias estaremos aquí. Sabes que somos muchos, que solo escuchas a Cristina por antena, pero que hay mucha más gente. También oyes por antena a Elsa Tadea, a Sofía Gonzalo, a Diego González. Y detrás del todo mandando están Marcio Ortega y Jesús García Ercilla. Yo te digo como siempre, adiós España. Y te agradezco que estés ahí, que nos abras tu casa y que nos permitas trabajar para ti.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.